Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 48, hora menos en Canarias. Ya sé que el director. Hola, director. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Jaime Huarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy nos vais a hablar de los combates más duros, a vuestro juicio, de todos los tiempos, ¿eh?
Yo creo que el que se celebró en España, sin duda alguna, es el mejor, por un lado, y el más duro combate que ha habido nunca en la historia del boxeo.
Eso es mucho decir, ¿eh?
No, pues te lo repito, es el combate más duro y el mejor que se ha celebrado nunca en España.
Vale, y tú nos vas a traer otro...
Otro bueno también.
Otro bueno.
Otro bueno, él hace el nacional y yo el internacional. Nos repartimos los papeles.
Mira qué bien. Antes vamos a debatir y vamos a contextualizar precisamente el debate, porque anoche cuando preguntamos a Del Bosque sobre Guardiola y la selección nos dijo esto.
¿Le gustaría que Guardiola fuese su sucesor?
Es un entrenador excelente y tiene valores como seleccionador o como entrenador porque le cualifican para poder entrenar a la selección española.
Yo le he preguntado solo si le gustaría. Claro, ¿a usted también le parecería un buen seleccionador?
Sí, claro que sí.
Sí, claro que sí. Por eso les preguntamos si están de acuerdo con Del Bosque en que Guardiola sería un buen seleccionador. ¿Tenéis opinión, Jaime, director?
Sí, claro.
Yo creo que no va a ser nunca seleccionador nacional de España.
No.
Así de simple, vamos. Pero por capacidad, por supuesto, faltaría más.
Sí, bueno, nunca se puede decir nada.
No, es imposible. ¿Tú crees? En este contexto.
Bueno, solo tiene que decidir él, claro, si quiere o
no. Yo creo que no se lo ofrecerán jamás.
¿Que está capacitado? Eso está fuera de toda duda. El problema es si él querrá... En un futuro,
no, más que
se cargo de
más que creer, Joseba, yo creo que es que no se lo pueden ofrecer en este contexto actual. Pues a ver, pero vamos, yo creo que no.
Bien, pues Ciro López y Juanma Castaño creen que sí. Hola, Ciro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
No me lo creo.
Hola, Juanma.
Tú y yo de acuerdo.
O sea, me acabo de enterar de mi compañero de debate, claro, claro. Y Ciro, me das una alegría. Escúchame, tremenda,
bueno,
de verdad.
De vez en cuando soy una persona que...
Alucino, ¿cuántos habrán dicho que no para entrar esta noche para que tú defiendas el sí?
Estaba mal influido. Yo ahora estoy sentando la cabeza.
Equivocado. No, claro. Bienvenido claro. Al grupo de la gente con la mente abierta.
Sensata, claro.
Bien, pues Elías Israel y Germando Barro. Hola, Elías.
Hola, la gente de Mente Cerrada os da la buena noche también.
Estos siguen en su lado de la trinchera, que es...
Hola, Germán.
Las dos Españas, independencia...
Ni dos España ni nada.
No se trata de dos Españas.
El mejor entrenador español del momento, os guste o no, se llama Pep Guardiola.
Entrena
a uno de los mejores equipos del mundo. Es uno de los tíos más capacitados y por palmarés es, sin duda... El tío más importante desde el banquillo que hay en el fútbol.
Ratifica absolutamente todo lo que has dicho, pero
déjame hablar. El mejor español es de locos.
Vale, pero si vas a debatir tú solo, difícil debatir. Déjanos hablar a los demás. La aptitud es, sin lugar a dudas, la mejor, en el sentido de que Guardiola es uno de los tres mejores entrenadores del mundo y es capaz de entrenar a cualquier equipo del mundo.
Ya no es más discusión.
No, ahora voy a seguir. Pero el propio Guardiola, que yo creo que también se mueve en el mundo de los sentimientos, hay entrenadores que seguro que no veríais en otros equipos por lo que piensan, por lo que sienten o por lo que dicen que sienten. Entonces, en este contexto sería difícil ver a Guardiola.
Igual que no ves a Guardiola
en el Real Madrid, ¿tú ves a Guardiola en el Real Madrid?
Mira,
¿tú ves a Luis Enrique entrenando al Madrid?
Escúchame,
¿tú ves?
Que es que Guardiola...
¿Tú ves a
Guardiola,
el equipo de
Guardiola en el Real Madrid no ha jugado, pero en la selección española sí ha jugado.
Sí, claro.
O sea, y ha sido campeón olímpico con la selección española. Y
muy
mira,
bien, Ciro.
Me voy a poner en el caso hipotético, y para mí imposible hoy por hoy, de que Cataluña fuera independiente. Pues yo creo que también sería el seleccionador ideal. ¿Por qué?
Hombre,
porque vamos a ver si resulta... Claro, no, para España. Ah. A ver si podemos tener un seleccionador italiano en baloncesto. Hemos podido tener en waterpolo un seleccionador serbio, por cierto, que funcionó muy bien. Un seleccionador holandés en hockey de hierba. Y no vamos a poder tener a un catalán entrenándonos mucho español. Que además ha jugado con la selección
italiana. No solapéis, que si no, no os entiende.
Déjame decir una cosa. Lo primero, ni le acusamos de antiespañol, porque no es cuestión de acusarle de antiespañol, ni de mal entrenador, porque es un excelente entrenador.
¿Entonces?
Pero
¿entonces?
No sería un buen seleccionador, primero, porque para mí no tendría sentido alguno. Lo ha dicho Jaime García.
¿Pero
ahora,
por qué no sentido
claro.
alguno?
Pues te lo explico.
¿Cuál es el sentido?
Si me dejas que te lo explique,
a
lo entenderás. O a lo mejor no eres capaz de entenderlo. No,
yo
te lo voy a explicar.
Ya sabes,
mira,
que soy corto.
Oye, no le faltes a Ciro.
Me
consta.
No, es igual.
Primero,
estoy acostumbrado, ¿eh?
No, son muchos.
Lo más importante, Ciro, la gente no lo quiere. Y él lo sabe.
¿Pero quién es la gente?
La gente es el aficionado.
Yo soy
la gente.
Gente
es lo que va a decir
gentuza.
La encuesta. Tú eres
yo soy gente.
Y vale, al margen
gente,
de que tú...
Yo le quiero.
Claro. Tú eres un tipo raro.
No,
un
tipo raro especial. No, perdona.
Mira,
yo quiero que España juegue bien al fútbol. El mejor entrenador.
Tú eres la excepción
mejor
que confirma
jugar a
la regla.
Al fútbol es
Juanma, la gente no lo quiere. Y si tú te quieres incluir en esa minoría...
¿Pero que has hecho minoría, una encuesta?
Pues está, si no me hace falta, si le hace
escúchame,
la copia.
Si
luego
sabes
la
cuando...
vas a escuchar, sí, no, déjame escúchame. Terminar. Y segundo, porque sí. Se ha postulado de forma explícita a favor del independentismo catalán cerrando la lista de Junts por el
Sí.
¿Qué
tiene que ver?
¿Cómo que qué pasa?
Pero que Escariolo...
Que precisamente por eso
Escariolo
genera
es italiano,
un
rechazo.
Pero ¿qué tiene
italiano?
Que ver que seas italiano, sueco, escocés, holandés o tailandés...
Ahora, si es catalán, no.
Con querer separarte de este país. Pero una vez que decides esa separación, y estás a favor del separatismo, dices tú, no, pero yo voy a entrar en esa selección. Es absolutamente
incoherente. Pero si es que por eso yo lo saco del plano, además de que le vayan a elegir o no. Yo es que creo que él, si es consecuente con lo que dice...
Es que
sí,
no
sí, esa es la pregunta.
No,
esa
no.
Es la pregunta.
La pregunta no es si él quiere ser seleccionador
no,
español.
No, no, no. ¿Cómo que no? No es si
no,
él
¿cuál
quiere
es la
ser...
pregunta, Joseba? A ver si yo lo he entendido mal.
¿Joseba? Yo creo que sí.
Del Bosque dijo ayer que sería un buen seleccionador.
Eso. ¿Sería un buen seleccionador? No.
Para
no
ustedes
si Guardiola va a aceptar o no.
Claro.
O sea, la pregunta es si sería un buen seleccionador. Yo sí.
Ya,
y Juanma,
Ciro,
sí.
Ciro,
no se iba a aceptar Guardiola.
Decimos un buen seleccionador no solo por sus conocimientos futbolísticos, sino por todo lo que conlleva y lo que representa el seleccionador nacional.
Pues claro.
Pero que
es,
son
claro.
Muchas otras. Mira, yo os pongo casos. Salva Ballesta. ¿Qué pasó con Salva Ballesta? ¿Os acordáis? En Vigo. Fue rechazado por el Celta. ¿Cómo que quién es Salva Ballesta?
Claro,
si no tienes cultura
estás comparando,
escúchame.
Me estás comparando a un
fue
tío que no entrenaba a nadie.
Fue rechazado por el Celta por su ideología política.
Sí.
Cuando
bueno,
llegaba de la mano de
por
Abel
cuatro,
Resino.
Por cuatro parece... energúmenos,
no,
cuatro
no, no,
energúmenos.
Por el presidente
hicieron,
del Celta de
Vigo. Quisieron que el presidente
Dovarro,
le templaran las chicas.
Si
Lendoiro, que le hizo más caso.
Lendoiro en
Dovarro,
tu época, Ciro López, cuando
si la selección juega todos los partidos fuera de casa, los mundiales y Eurocopas. ¿Qué más da que no le va a pitar nadie?
Castaño, vamos a ver. Cuando Ciro López era director de comunicación,
por
responsable de prensa.
Os bueno, he dicho tres veces, os voy a meter a los oyentes.
No,
y
pero Lendoiro, distribuye turno, porque tú te apartas y no distribuyes
no
el turno.
No se atrevió a fichar a Carpín por miedo a las repercusiones entre su afición.
No
¿es verdad bien. O es mentira?
No sé, no me acuerdo.
No, no te acuerdas, claro, no te conviene.
Pero además, pero iba a decir una barbaridad y estamos en la Copa.
El fútbol...
O sea, ¿qué narices tiene que ver eso, lo de Carpín, lo de
no
Salva Ballesta con Guardiola? La pregunta es, ¿sería un buen seleccionador? Sí.
Oye, perdona.
Escúchame.
Mejor.
¿Podemos hablar los demás?
Por favor.
A ver, vamos a ver.
Elías.
Guardiola. Guardiola es
Elías.
Exactamente el
espera,
mismo
espera.
Tío. El mismo tío que jugó en la selección española absoluta,
claro.
Como
no,
te
no,
ha dicho
no,
Ciro.
No, no, para nada.
¿Cómo
para
que no es el mismo?
Nada,
es el mismo, ¿eh?
No, para nada, perdona.
Sí, sí.
No, pues, con, no,
Guardiola
no, no.
Siempre
¿qué crees?
Se
¿los sentimientos han cambiado
igual.
Ahora?
No, no, vamos a ver. No es lo mismo alguien con 20, 20 y pocos años que además quiere
pensaba jugar. Lo mismo.
No, si pensaba lo mismo no lo había verbalizado de la misma manera, indudablemente.
Hombre, claro.
porque hubo otros situación. Que lo verbalizaron, como
porque
creo
no
recordar, como
el Juspel sí.
No, no, perdona. Había jugadores que lo verbalizaron, incluso compañeros de Guardiola.
Ulegué Presa.
Ulegué Presa y
sí.
no jugaron en la selección.
Bien. O Nacho, lateral izquierdo.
O Nacho, del lateral bien. Del Deportivo, que por convicción
claro.
decidieron que no querían jugar en
claro.
la selección. Por
sí.
convicciones propias, que evidentemente yo no comparto, pero son sus convicciones bien. Y las respeto. Pero, y no jugaron en la selección.
Claro.
Entonces creo que este Guardiola, después de lo que ha dicho, es implanteable que sea seleccionador de España.
Claro, hombre,
ni porque se lo ofrezcan, ni porque él. Porque es alguien que habla de sus sentimientos, que habla de lo que siente, que antepone lo que siente, y para entrenar o para trabajar, además de cobrar y de ser un profesional, hay que tener una pasión, un compromiso.
Venís a lo que yo digo. Entonces resulta que se puede ser italiano, se puede ser holandés, se puede
sí,
ser
vamos
serbio,
a ver, Ciro,
se puede ser argentino
Ciro,
para ser
Ciro,
seleccionador
Ciro,
de cualquier
Ciro,
equipo español, pero catalán no vale.
Con el
catalán no vale.
Ciro, no tiene
no,
que
claro,
ver con ser catalán.
Claro,
tiene
claro,
que ver con
incluso,
el sentimiento.
Incluso se puede ser brasileño y jugar de delantero centro con España en el Mundial.
Claro, pero si es catalán,
vamos a ver una cosa.
Catalán es Tomás Guas, yo le votaría.
¿Cómo estáis hoy? Madre mía.
Que no tiene que ver con ser catalán. Esto es tan sencillo para mí como el sentimiento. ¿Tú imaginas a Guardiola entrenando al Madrid? ¿Tú te lo imaginas?
Pero que no es lo mismo.
Que no, tiene
que no
que
se ha vestido esa camiseta nunca.
Que no tiene
y la de
ver.
España sí.
Que no tiene
es que
nada
es así.
Yo creo que es
que
una
tú,
cuestión de ser tú
sentimientos.
De,
perdona,
de que tienes que ser...
Juanma, se ha vestido la camiseta de la selección nacional española y ha ganado el oro en los Juegos Olímpicos porque, como él mismo ha dicho, no existía la selección catalana.
Pero vamos
si
a
no,
ver,
no hubiera jugado en la selección española. Dicho por Pep Guardiola.
¿Habéis visto alguna vez a Guardiola en las oficinas del Bernabéu? No, ¿a que no?
¿Para qué?
¿Sabéis dónde estuvo Guardiola el lunes? En las oficinas de la Federación Española de Fútbol, con
pero,
los compañeros.
Escucha,
con Del Bosque,
es que eso no significa que le dé alergia,
pertenece
¿eh?
Pertenece a la Federación Española de Fútbol.
¿Qué
Guardiola?
Pasa? ¿Le genera una reacción, un sarpullido, qué?
No,
ir allí.
No,
es
que
no, es que no tiene nada que ver.
No me, que no me podéis comparar el Madrid con la Selección Española.
Juanma,
con todo
el fútbol es sentimiento, no es una empresa. No es pasarse de la Pepsi a la Coca-Cola, ni de la Peugeot a la Renault. Estamos
no.
hablando
de fútbol.
Eso es una
y el fútbol está
fútbol es
sostenido,
hombre,
por los seguidores.
Que no, hombre, que no.
Y los seguidores españoles no querrían a Pep Guardiola como
los,
seleccionador.
Los seguidores españoles...
Del mismo modo que tenemos el pollo ahora con Piqué, que
la
le quitan en todos lados.
A la que ganáramos
la
cuatro partidos,
no
vamos.
Es si los seguidores españoles querían a Guardiola,
¿cuál
sino
es?
Si Guardiola sería un buen seleccionador. ¿Puede responderme a esa pregunta, Dobarro?
Naturalmente
¿sería un
que
buen
sí,
seleccionador?
Te la contesto.
No,
pues ya está.
No
porque,
sería un buen se,
porque no perfecto. Tendría el respaldo de la afición.
Mira, bueno, escúchame, Luis Aragonés, hubo un momento que no tenía el respaldo de la afición española y quedamos campeones de Europa. No, es que tú dices, no,
pero
es que la afición estaría en contra. Es que me da igual,
que
me da igual que la gente, no, que al final la gente, si ganas, está contigo. Y si pierdes, está en contra. Y Luis Aragonés, cuando se perdía, había un 80%, un 60% de la afición que le pitaba. Y resulta que fuimos campeones de Europa y esos mismos pedían que siguiera. Ya está.
Muy bien, pues llegados a este punto es momento de que vote el pueblo, como dice.
Claro, porque no ha moderado.
Sí, porque...
Manuel de Madrid.
Yo creo que bajas, sales a tomar una Coca-Cola mientras debatimos.
No, he ido al baño y he vuelto. Y seguís gritando igual. Digo, a ver si me voy y dejan de gritar, pero no. Hola, Manuel.
Buenas noches.
¿Tú?
Bueno, primero quiero hacer una cosita. Veo ya campaña para tratar de que Messi no lo enchironen o no lo condenen, cosas que me parece muy mal, porque hay personas en la cárcel, quizás por un poquito menos. A mí, si no lo llegan a coger, me han estafado un dinero. Y creo, veo ya el caminar de la perrita cómo va.
Bueno, hay la presunción de inocencia, ¿eh?
¿Eh?
Que hay la presunción de inocencia antes o sea, todavía no ha sido juzgado para decir que
claro,
es culpable.
Claro,
¿eh?
Pero déjenlo que lo juzguen.
Bueno, por eso, pero
no,
si van a presionar.
Pero,
primero es presunto inocente, no presunto culpable. Todo, claro. No Messi, cualquier ser humano.
No, de entrada es culpable porque ha pagado. Se ve que era culpable. Presunto culpable. Vamos a ver. De todas maneras,
Manuel, dígame si le gusta o le gustaría que Guardiola fuera seleccionador, si sería un buen seleccionador.
Sí, vamos a ver. A mí los mercenarios no me gustan. Entonces, yo, tanto a él como a Piqué, como a Xavi, los he considerado unos mercenarios porque han estado jugando en la selección. Y no me vale ahora lo que dijo Piqué el otro día, de que él ahora ha ganado con el Barcelona. No. Ellos han jugado por promoción personal, para subir. Y evidentemente, Piqué no quiere salir de la selección porque en sus contratos pues le cambiarían precisamente... En la historia de publicidad, además. Hay aparte de que yo considero que hay entrenadores mejores que en España y españoles, mejores que Guardiola para la selección.
Perfecto, esa es la opinión de Manuel de Madrid. José María Alicante, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A ti te parece o estás de acuerdo con Del Bosque que Guardiola sería un buen seleccionador?
Para mí creo que no, porque muy buen entrenador es, pero no tiene nada que ver ser catalán con ser seleccionador. ¿Cómo? O sea, Ciro, ¿no? Lo que estaba diciendo Ciro. Entonces, ¿claro? Sus ideales son muy diferentes a ser seleccionador de fútbol.
Pero escuchadme una cosa, pero el Escariolo, ¿tú qué crees? ¿Que es español o se siente italiano? O sea, ¿se sentirá italiano?
Pero no líes a la gente, Ciro.
No, pero no lío a la gente.
No tiene nada que ver, Ciro.
A ver, para mí hay que mirar.
Es que no es la nacionalidad, es la ideología. No es donde nace, sino donde
pasa. En cualquier caso, dejar que hable José María, que es el
oyente. Perdón.
Ciro, pero para mí no tiene nada que ver ser italiano con los ideales que tiene Guardiola. Es decir, con lo que se siente con Cataluña. Y todo lo que ha dicho él sobre Cataluña y sobre el independismo y todo... O sea, que no tiene nada que ver la política con el fútbol, pero bueno, dentro de lo que cabe, él se siente más catalán. Y entonces yo, para mí, catalán, y que se independice, Cataluña no tiene nada que ver con ser seleccionado de fútbol. Entonces, lo que quiero decir es que él, para mí, no va a ser un buen seleccionado de fútbol con esos ideales que tiene.
Muy bien, gracias José María desde Alicante. Un abrazo,
¿Puedo adiós. Mandar un saludo?
Claro que sí.
Un saludo para mi novia, para mi hermano Francisco y para el Laureano que está trabajando ahora mismo.
¿En qué está trabajando el Laureano?
El Laureano está en el vertedero.
Vaya,
de aquí de Alicante.
Joder. Pues un saludo grande para Laureano y todos sus compañeros, que anda que no hacen buena labor.
Y magnífico trabajo que hacéis por el planeta.
Muchas gracias, José María.
Un abrazo.
Pronto. Gracias, otro para ti.
Hasta luego.
Fernando Guadalajara, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Guardiola sería un buen seleccionador?
Vamos a ver. Para mí no.
No.
No, porque son unos ideales que defiende fuera de lo que sería la selección y, bueno, ya se vio en las votaciones de en Cataluña, que es independentista, entonces no sería... Hay muchísimos mejores entrenadores para la selección española que valdría para ese puesto. Y Guardiola... Yo soy español, defiendo todo lo que es español, pero yo entiendo que es un buen entrenador, porque es un buen entrenador, pero para mí no. No sería un buen seleccionador.
Fernando, te agradecemos la llamada. Muchas gracias. ¿Eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo hasta Guadalajara. Lourdes Pamplona. Hola, Lourdes. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy bien. Bueno, felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Lo hacemos todos los días.
Estoy con mis amigos. Bueno, con mis amigos.
¿Quiénes
con
son tus amigos?
Que, a ver, yo estoy de acuerdo, además, completamente en que es uno de los mejores entrenadores.
Sí.
Ahora bien, el argumento reiterado que nos intentaba convencer... los italianos, es verdad que teníamos en Italia posesiones, pero eso han pasado bastantes años, ¿no? Yeah. ¿Y qué ocurre? Que ocurre que Cataluña, en concreto Guardiola, no toda Cataluña, es verdad, no todos los catalanes, pero él en concreto ha dicho que se quiere ir de España. Es distinto que yo me quiera ir de una casa y que luego encima vuelva a capitanearla, o sea, a decir, a organizarlos a los al equipo, a un entrenador que sea de un país distinto y que no tenga nada que ver con el país y que se lleven fenomenal. Es que es un poquito distinto.
Vale, eso te pongo el
ese
que
es el
no,
tema, sí. Que es que están en contra de, o sea, se quieren separar de, es como si de repente un hijo reniega de su padre y luego dice, no, no, yo te llevo los asuntos, no te preocupes,
bueno,
yo te
también,
llevo
¿eh?
Los asuntos.
La herencia, es la herencia. La herencia.
Y cuando llegan las herencias, ¿para qué? Vamos, salen debajo las piedras.
Este año hemos caído en la trampa, porque acuérdate que Dobarro, antes de que empezaran sí. las votaciones, dice, vais a oír lo que dicen los oyentes.
Pues naturalmente.
O sea, esto más...
Ahora, ¿te das siempre
cuenta
hay que
ir.
Han metido muchas llamadas de Cataluña.
Hombre,
¿eh?
Ya te
muchas.
Digo. Sí, sí.
Muchas.
Ahí, el pueblo no. es sabio.
Sí, sí, sí. El pueblo.
No, Lourdes, muchas gracias por tu llamada desde Pamplona.
De nada, a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Adiós.
De Rama lo esperaba, pero de la Rañaga yo no lo esperaba.
Y yo no elijo las llamadas,
Vaya goleada.
Pues entonces está Lama seguro por detrás.
Eso sí.
Excusas de perdedores, Elías.
Vaya goleada. No, todavía no hemos perdido. Yo con uno me conformo.
Yo también.
Y Fran desde Granada. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Te parece que Guardiola sería un buen seleccionador?
Pues yo me he quedado solo, pero voy a decir que sí.
Gran,
sí.
¡Toma!
Sí, señor. ¡Viva Granada! Siro, me siento Granada. Ganador.
Sí, sí, yo también.
Pues
un tío de Granada,
siéntate,
no de Barcelona.
Explícanoslo, Fran, por favor.
Esto es como las selecciones, bueno, no pierde nadie.
Yo, como español, lo que quiero es que mi selección juegue bien, claro. Que gane partidos, que gane títulos. Y Pep, sin duda, es uno de los mejores entrenadores que hay, lo ha demostrado con creces. Uno de los entrenadores más válidos, que además se ajustaría muy bien al perfil de jugadores que tenemos. Su fútbol es el que nos ha hecho ganar, el que aquí gusta. Y entiendo que sí, que igual que hay seleccionadores extranjeros, hasta hace poco Capello estaba entrenando a Rusia, que yo sepa. Cariolo, por ejemplo, el mismo ejemplo de Cariolo. Pues para mí lo importante es que haga su trabajo bien, que sea un buen profesional y independientemente de lo que sienta o de lo que deje de sentir. Creo que Guardiola tampoco, que yo sepa, no tampoco tiene un sentimiento por el Bayern grande, ni es bávaro ni es alemán, y sin embargo él está entrenando al Bayern como un profesional y haciéndolo bien y no hay ningún problema. Así que no creo que con la selección tenga que ser distinto.
Muy bien, pues esa es la opinión de Fran desde Granada. Que vamos a Granada, ¿cuándo es, Fauto? En
12 de noviembre.
Darle sitio de preferencia a este señor.
Sí, se lo merece, se lo merece.
Ahí estaré.
Muy bien, pues ahí te saludamos, gracias. Dime.
Una cosita, enhorabuena por el programa.
Mira, Juanma, eso es para ti. Gracias, Fran, hasta pronto.
Venga, gracias, hasta luego.
Me siento tan orgulloso cuando veo el legado que estoy dejando en la
sí,
radio.
Sí, pues te puedo decir que ese legado lo has dejado, y ha calado además, ¿eh? ¿Sí? Ha calado bastante, joder, y sobre
todo... lo dicen muchísimo.
En los viajes es tremendo.
No, pero además, lo que más gracia a veces es la sonrisa maliciosa con lo que le dice la gente. Oye, Seba, dime, perdona. Enhorabuena por el programa, todo el mundo.
Claro, ya la tercera vez, pues acuérdate de Juanma Castaño.
No, la primera, no espero la tercera, voy a esperar a la...
Entre esto y lo de la pena, Juanma, estamos ahí, vamos, en lo más alto.
Estamos que lo damos todo. 8.270 votos han participado en la encuesta de nuestra página web, en cope.es. El 9% creen que sí, sería un buen seleccionador.
¿El
9%? El
91%. Sin comentarios.
Castaño, es una derrota por KO.
Juanma,
Ciro,
poneros como queráis.
Y en la Twitter, encuesta.
Es que está
en la Twitter encuesta, porque yo he recibido un montón de que están a favor de Guardiola.
Es una situación política un poco delicada, pero yo creo que esto
Guardiola lo va a remontar, ¿eh? Sí, 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 sí.
En la Twitter encuesta también ha ganado el no, 270 favorito por 65 retweets. Sí. Guardiola tiene capacidad para dirigir cualquier selección del mundo y solo y eso lo ve hasta un ciego, nos dice Ricardo. Es el entrenador más adecuado del mundo para el juego de la selección y encima en su DNI pone que es español, nos dice Quique. No habléis de sentimiento, por favor. Diego Costa o Sena jugaron por sentimiento, ¿estáis seguros? En fin, nos dice Juan José.
Escúchame, si todos son a favor.
Si le pitan, bueno, pues aquí sí, por eso, para que vean lo diverso que es el
pueblo. Contentos, hombre, voy a
si le decías que solo había 65 a favor.
Digo, claro, eso es en la Twitter encuesta, estos son los comentarios.
Vale.
Hay que diferenciar. Si le, pitan a, si le pitan a Piqué, imagínate a Guardiola. Si llega a ser seleccionador, yo pido la autoindependencia de España, nos dice José. Para mí no lo sería, porque un seleccionador tiene que sentir a su país y Guardiola no lo siente, nos dice Rubén. Que vuelva Iñaki Saiz y su gorra y dejar de tontería, nos dice Pedro. Y otro dice que mezclar ideología y deporte es como mezclar un flan con risquetos, no pegan, lo dice un republicano seguidor de España.
Por cierto, Siro, ¿Mourinho sería un buen seleccionador español?
Magnífico. Creo que me lleva a mí de director de comunicación.
Pero ¿de qué deporte? ¿De qué deporte?
Pues ya lo
ese es el debate de la semana que viene. Sí. Y por cierto, yo voy a debatir en contra con todos los argumentos que le he dado a favor a Guardiola.
Y a mí no hace falta que me busquéis no a nadie.
Adiós, Siro, Juanma, adiós. Elías, Germán, un abrazo para todos. Chao. Adiós. ¿La firma quién la pone?
La firma la pone Julio Pulido.
¿Se imaginan a Pep Guardiola como seleccionador nacional? La mayoría de ustedes pensarán que me he vuelto loco, que he perdido la cabeza, y puede que lleven razón. Pero ¿hasta qué punto el hecho de que Guardiola pida la independencia para Cataluña le inhabilita para dirigir a España? ¿Qué tiene que ver la política con el deporte? Anoche en este programa Vicente del Bosque fue claro. Guardiola sería un buen seleccionador. Lo dijo como deportista que es, sin perder un segundo en absurdas polémicas que solo nos llevan a separar en lugar de a unir. Hoy muchos le han criticado. No entienden cómo puede defender que alguien que se siente catalán pueda entrenar a España. Pues yo te apoyo, Vicente. Guardiola de seleccionador sería un ejemplo de unión y de normalidad. Tranquilos, que ya he despertado del sueño.
Julio Pulido.
1:10, hora menos en Canarias. Enseguida hablamos de Fórmula 1 y ya están aquí, como han escuchado, el director y Javi Huarte para hablar de boxeo.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Cuánto dudaste con el coche, eh?
¿Manual o automático?
4 o 5 puertas.
Al menos no dudé a quién pedir la financiación.
¿Ah, sí? ¿A quién?
¿Quique?
La financiación es cosa de BBVA. ¿Has elegido coche? Darte una buena financiación es cosa nuestra. Es tu oportunidad. Ven y compruébalo. Infórmate en BBVA.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio hiper mejor.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas.
Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Gran premio de Rusia, circuito de Sochi, el domingo a la 1:00 p.m. Otra vez tendremos a tres pilotos ahí porque vuelve el Teto Meri con su Manor, además de Fernando Alonso y evidentemente Carlos Sainz. Fernando, que ha querido salir al paso de los rumores que hablan de un año sabático, Carmichael bajo ningún concepto, ¿no?
No, en absoluto. Y mira, ha venido totalmente a huevo, como diríamos en argot, después de que ayer lo comentáramos.
Sí,
por tercera vez.
Te pregunto si...
Exactamente, y digo, oye, que sí, que va a seguir el año que viene, que no hay que temer nada. Alonso va aún más allá, de hecho la pregunta que le hace el periodista inglés es, ¿al 100% seguirás en McLaren en 2016? Y Alonso responde, no solo ese año, sino el siguiente. Dice Alonso, y en el 17, y...
es decir, que va a cumplir el contrato que firmó.
Que cumpliría el contrato con McLaren. Yo también hay una cosa en la que discrepo con la versión oficial de Fernando, que es que como Alonso puede quedar libre cuando él quiera, el año que viene hablaremos, vamos a ver qué pasa, pero que sí que es cierto que su intención, y para eso está luchando, es hacer algo importante con McLaren, y esa es la, y no tiene ningún sentido pensar que se pueda ir a hacer un Mundial de Resistencia o Le Mans un año y luego volver. Es lo que hemos hablado y que lo ha corroborado el propio Fernando. Y ha hablado de las comunicaciones de radio. ¿Te acuerdas también que te había contado que lleva todo el año diciendo barbaridades por la radio y que no se oyen? Hoy lo ha dicho, dice, si se escucharan todas las conversaciones de radio que hacemos Button, yo o también otros pilotos, la gente se sorprendería de las cosas que llegamos a decir. Y es que, insisto, que es la gran... lo que nadie mira, que es que tuvo 15 segundos McLaren para parar las comunicaciones de Japón en las que se metía con el motor y no lo hizo. Y ha habido otras en las que Alonso de verdad se ha quejado amargamente del coche que llevaba entre manos y sí que no se han escuchado y han sido censuradas por el equipo. Bueno, pues supongo que hay una intención de movilizar, y también dice Fernando que más importante que lo que habló el domingo por la radio es la reunión que tuvieron el miércoles en la que perfilaron cómo va a ser el motor del año que viene, el miércoles antes del Gran Premio de Japón, en la sede de Honda, el motor, cómo va a ser el motor del año que viene.
¿Tiene buena pinta ese motor o no?
Tienen que cambiar mucho las cosas. Si no lo cambian radicalmente, no puede tener un gran cambio. Lo que pasa es que es verdad que están tan atrás que es el motor que tiene que evolucionar más de la parrilla, evidentemente. Pero tienen que cambiar muchas cosas. Yo creo que tienen que cambiar el concepto del coche y del motor. Y a mí me preocupa que Arai diga que no van a cambiar el concepto del motor. Tiene una pequeña ventaja. El Consejo Mundial, una pequeñita ventaja sobre este año. El Consejo Mundial de la FIA ha aprobado un cambio para que los motores suenen más el año que viene. Ese cambio va a afectar a la válvula de descarga del turbo. Con lo cual, todos los equipos de Fórmula 1 pueden cambiar el turbo sin gastar toques de evolución, sin gastar esos apartados de evolución. Honda, que es el que más tiene que cambiar, eso se lo va a ahorrar y lo va a poder emplear en otra parte. Entonces, bueno, eso le puede ayudar un poco. Y lo que tiene en contra es el tiempo. Van muy justitos de tiempo para homologar el motor, un motor potente, el 28 de febrero, que es cuando tiene que estar homologado. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. También te digo, ahora ya la rumorología sobre Alonso ya empieza para el 17, porque esto es un sin parar.
¡Qué barbaridad!
Y ahora ya los italianos hablan de que podría ocupar, la prensa italiana está empezando a hablar que podría ocupar el puesto de Rosberg en 2017, en Mercedes. En fin, es el protagonista, ha sido el protagonista de la rueda de prensa FIA y hombre, evidentemente es un peso pesado de la Fórmula 1 y que esté en un coche malo, pues alimenta siempre la posibilidad de irse. Pero insisto, yo es que, y el sobre la retirada, Alonso no quiere retirarse con un año como el que está teniendo, ni mucho menos, y quiere hacer cosas buenas. Entonces, yo creo que mientras su mente tenga ganas de seguir, seguirá. Es que esa es la historia.
Este fin de semana el Gran Premio de Rusia, ¿qué debemos esperar el domingo? A partir de la 1:00 p.m. Recuerdo que se adelanta el horario habitual una horita.
A la 1:00 p.m. Bueno, debemos esperar. En el caso de Fernando, sanción. Se va a salir último, porque también lo veníamos hablando en la carrera anterior, se había quedado sin motores, y aquí estrena un motor con 4 toques, los últimos toques de evolución que le quedaban de la temporada, cambios en el motor de combustión interna y en los colectores de escape, con lo cual tendrá que intentar remontar desde atrás y lo va a tener una carrera complicada, carrera donde importa muchísimo el consumo, donde vuelven los neumáticos superblandos que Mercedes lo hizo tan mal en Singapur y lo hizo también Ferrari. En Ferrari tienen esperanza de poder luchar por la victoria. Yo lo veo difícil, porque sigo pensando que Singapur fue un episodio extrañísimo. Y luego, a ver qué hacen los nuestros. Carlos Sainz, que yo creo que a pesar de que es un circuito de motor, puede puntuar. Y Roberto Meri, que de verdad que he estado con él hablando hoy, es que está tan feliz. Porque hasta el avión de que venía, todavía en el avión de camino al circuito de Sochi, que iba con su jefe John Booth, pensaba que a lo mejor iba a bajarse del avión y iba a pasar como la vez anterior. Le iban a decir, bueno, que ha venido Leimer y ha puesto 1 millón de euros y te bajas. O sea, hasta que no ha visto su coche con la pegatina puesta Roberto Meri, no se fiaba. Y estaba, la verdad, muy contento con la posibilidad de volver a correr y de hacerlo bien. Y sobre todo está pujando muy fuerte por correr el año que viene donde está, en Manor y con motor Mercedes. Que luego el salto del Manor va a ser muy grande. Va a ser un coche mucho más serio que el de esta temporada.
A ver si es verdad y lo puedo conseguir. Y podemos ver el año que viene también en la Fórmula 1. Gracias, Carmichael. ¿Te quedas, no?
Sí, sí, me quedo.
Vale. Y esta noche en la gira que suelen hacer algunos equipos de la NBA por Europa en su pretemporada, los Celtics de Boston han regalado en Madrid. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal ha sido la fiesta del Palacio de los Deportes?
Pues más fiesta que otra cosa. 111-96 han ganado los de Boston. 15 arriba, el Madrid ha aguantado bien buena parte del partido, casi hasta mediado el segundo cuarto ha llegado a estar por arriba, luego se han ido su arriba los de Boston, y ya en el tercer cuarto se ha roto el partido, han llegado a estar por encima de los 20 puntos de ventaja, y en el último cuarto lo han maquillado hasta dejarlo en 15, que es bastante menos de los 33 por los que perdió el Milán la noche del martes en el partido contra este mismo equipo. El mejor del Madrid, llama la atención, Joseba, ha sido Trey Tompkins, uno de los nuevos de este año, que ha completado un gran partido, ha sido el máximo anotador del encuentro, y luego Felipe Reyes. Por destacar, más fiesta que otra cosa, mucha gente de Boston en el pabellón, incluso un grupo de animación que yo creo que viajan con ellos porque tenían las coreografías muy bien ensayadas, y el partido ha sido por lo que vienen siendo los Global Games de la NBA, una fiesta del baloncesto para disfrutar. En este séptimo encuentro el Madrid no pudo conseguir su segunda victoria. Recordemos que en el 2007 ya ganaron a los Raptors de Calderón y de Garbajosa 104-103.
Muy bien, pues si la gente se la ha pasado bien, pues estupendo. Que
eso se trataba, Joseba, sí, correcto.
Sí, sí, y las cervezas después del partido también, ahí también te lo estás pasando bien, ¿eh?
Estamos haciendo lo que podemos.
Sí, adiós, Parra.
Un beso, chao.
Adiós. Director, me estaba usted preguntando, ¿y cómo voy a poder ver yo los partidos de la Champions?
Claro, solo tenemos beIN Sport, ¿no?
Bueno, pues mire lo que nos va a contar Gemma Santos.
A ver. Sí, vamos a recordar el super ofertón de Orange ahora mismo. Para todos aquellos que tengan ganas de Champions, que sepan que con Orange ahora tienen la Champions y la Europa League gratis. Sí, has escuchado bien, la Champions gratis, si contratas antes de pasado mañana sábado, día 10. Y además en la televisión de Orange te recordamos que también puedes ver la Liga BBVA, el partidazo de la semana y la Copa del Rey. Vamos, que puedes ver todo. Recuerda, ahora en Orange tienes la Champions gratis. Sí, la Champions gratis si contratas antes de este sábado, día 10 de octubre. Llama gratis ya a Orange. Llámales gratis al 1414.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos.
Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Por cierto, director, ya nos hablará cuando sea menester de un libro que está en estado incipiente, ¿eh?
Sí, ya está más o menos para adelante.
Que tiene un título muy original.
Campo del Gas. Siempre me ha marcado a mí toda la vida el Campo del Gas, desde que iba yo.
Oye, esta cabecera suena de cine, no es porque estemos nosotros, pero de cine. Te vienes arriba.
De cine.
Mira aquí, te empiezas a hablar de Alonso, estás un poco... te quedas arriba.
Estás un poco alicaído.
Y de repente te metes con esto y te ves arriba ya.
Bueno, te das una percat que te deja...
Esto es subir la escalera, como... Está abajo, pero la
subirá, ¿no?
Ya nos hablará el director de Campo del Gas, en breve nos hablará. Peleas históricas, las peleas más duras de toda la historia, en España y a nivel internacional. En España, el director ha elegido la de Pedro Carrasco contra Miguel Velázquez y Jaime Ugarte en el espectro internacional ha elegido la de Julio César Chávez y Meldrick Taylor. ¿Habéis visto las dos?
Sí, claro. Sí. Pues bueno, la de Carrasco-Velázquez realmente no fue televisada en directo.
No se televisó. Impresionante porque...
¿Dónde fue?
En el Palacio de los Deportes de Madrid. Y el ambiente venía muy cargado. Y tanto luego se dieron cuenta Renzo Casadei como Pampito, se habían excedido con ellos, les habían vuelto, como diría yo, casi fieras a los dos. Fue el título de Europa que se iba a disputar, del título de Europa del peso ligero, entre dos españoles. Primer error. Carrasco tenía que haber optado ahí ya por el título del mundo y Velázquez el europeo.
Bueno, hay que decir un poco, director, que por eso es aquí en España lo que dice José Luis García es verdad, pero por ejemplo no pasa en el mundo. En Inglaterra les encantan los duelos entre ingleses, pero aquella es verdad que podían haber tenido unas carreras. Estamos hablando de dos boxeadores que llegaron a ser campeones del mundo y que quizás podían haber ido por sitios distintos. Pero claro, también no se dejaron una noche, por lo que cuentan los veteranos, porque fue... La gente dice que, vamos, no ha visto en su vida...
No, hay que irse a peleas de las de Tony Zale, a peleas como las de Rocky Graziano, Jack LaMotta, Carmen Basilio, que acababan ensangrentados, destruidos y aniquilados. Hay, nosotros, para llevarlo a nuestro terreno, hay un cuadro de Goya, que son dos hombres enfrentados uno al otro, enterrados hasta la cintura y cada uno con un garrote en la mano.
Y las dos Españas a veces, ¿no?, que se dice, ¿no?
Pegando, enterrados hasta la cintura. Esa sería la metáfora para lo que fue esa pelea. Es una pelea donde el árbitro, que creo que era Perotti, no intervino prácticamente. Desde el primer momento la gente supo que iba a haber algo especial y que el ambiente no era el normal. Estaban más pálidos, yo lo recuerdo, los entrenadores que los boxeadores, porque se dieron cuenta de que habían ajustado demasiado. La pelea salió rápida. Desde el primer momento, Miguel Velázquez, que en teoría era un técnico y un tipo con una esgrima asombrosa, se convirtió en un guerrero. Y el guerrero, que era Pedro Carrasco, no solo fue guerrero, sino que demostró que tenía una técnica apabullante. Lo primero que recibió fue un golpe en el mentón, en el primer asalto, que casi lo tira, pero salió respondiendo con un 1-2 tremendo. La gente ahí se quedó...
Bueno, tú estuviste, ¿no? Estás contando porque lo estuviste viendo.
Eso he apuntado aquí cosas que yo recordaba para que fuera... Sí,
que me comentabas además que era el cumpleaños que el día de San Antonio.
Claro, fue el 13 de junio de 1969. Mi madre se llamaba Antonia y yo le dije, ya, pero conmigo no contéis. Porque se voy a ver la pelea. No, hombre, una cena, así como gente de la familia. No, la hacemos el sábado. Mañana voy a ver esa pelea. Además, me costó mucho encontrar entrada. No había una localidad. Fíjate cómo fue la pelea terrible, que Manolo Alcántara ha contado en un libro recientemente, que él solía llevar al boxeo a personas que no lo conocían a fondo, pero que él les hablaba de la belleza del noble arte, como por ejemplo el escritor Ignacio Aldecoa, mi compañero Mario Camus, y fueron a verlo. Y entonces el poeta y estupendo doblador y de todo, que era Rafael de Penagos, le dijo, bueno, pues llévame, ya que va toda esa gente. Y le llevó a ver esta pelea. Y bueno, y él estuvo a punto de irse y con vómitos, porque es que la pelea fue terrible.
Fue demasiado para, para un debut.
Mira, fíjate lo que hay ahí.
Es que se le ha puesto en el ordenador.
No, sí. Fíjate cómo se pegan, ¿eh? Pero eso es, te digo, es tremendo.
Incansable.
No, tremendo. Fue
uno, otro, sin parar.
Bueno, sí, ¿no? Fue un intercambio de golpes. Eso es una cosa terrorífica. Sí.
Yo creo que Velázquez hace el combate de su vida y Carrasco el combate de su vida. Y entonces ahí es muy difícil, porque uno es el campeón, hizo méritos para que no le quitaran el título, pero el otro hizo méritos para coger el título.
Ahora es una pelea sin defensas, por lo que estoy viendo.
Eso ya estamos un poco avanzado. Yo tengo aquí marcado, a partir del séptimo asalto, aquello se convierte en algo ya terrible.
Estábamos hablando de boxeadores que tenían Miguel Velázquez de la Escuela Canaria, extraordinariamente técnico, también era muy técnico. Sí. Pedro Carrasco, pero fue un combate donde la testiculina brilló por encima de cualquier otra. Era una especie de pique personal y a ver quién era, como dice un mexicano que es muy famoso, se llama Lupe Contreras, decía, ¿quién es el más macho? ¿Quién era el más macho entre Carrasco y Velázquez? Y la verdad, y como anécdota final, por mi parte, decir que contaba Carrasco era muy gracioso, tenía un gran sentido del humor. Decía, yo cuando llegué a casa, toqué la puerta y mi madre me la cerró. No me la reconocí y dice, mamá, que soy yo. Pedro, ¿cómo Pedro? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado?
Se nos ha desfigurado, ¿no?
Estaba terrible.
Ellos estaban ensangrentados a partir del séptimo porque Carrasco tuvo un problema con la nariz y no paraba de sangrar, no se lo cortaban en el minuto de descanso, y el otro tenía las cejas rotas, con lo cual estaban chorreando, eran como dos sombras rojas pegándose continuamente. Cuando llegó, yo tengo apuntado aquí porque me impresionó, el séptimo asalto fue algo impresionante. Los dos fueron directamente a por la pelea sabiendo que 15 asaltos iba a ser terrible, pero ninguno de los dos cayó y se dieron, pero ¿cómo te diría yo?
Otro dato, perdona, que acabas de decir, José Luis, 15 asaltos. Ahora a 12 asaltos, que era una barbaridad.
15 minutos sin dejar de pegarse. Pero claro, se pegaban en series. O sea, no era una pelea. Podía haberse convertido en una pelea de taberna portuaria, en una película de John Ford en el salón. No. Yo recuerdo a Velázquez pegaba en series. Y luego,
que eran muy buenos.
El otro iba con la izquierda por delante y cruzaba a la derecha, crochets, joder. Sí. Era una cosa impresionante. El séptimo asalto es donde todo el mundo dijo, estamos viendo algo que no vamos a volver a ver. Y a partir de ahí, la pelea fue creciendo, pero llegó un momento que el doctor Massa, al requerimiento del árbitro, le dijo que parara un momento y entonces examinaron a Velázquez. Hubiera sido una pena que Velázquez no hubiera podido seguir la pelea. El hombre lo entendió bien, el doctor Massa, que luego fue presidente de la federación.
Un gran médico.
Y cuando llegó, incomprensiblemente para todos los que estábamos allí, el último asalto, ellos, sin que nadie los pensara que iba a ocurrir, se abrazaron. Estos tíos que en teoría tenían un resentimiento brutal y se abrazaron.
Sí, porque esa es una de las noblezas.
La gente se puso en pie.
Claro.
Y en silencio al principio y luego empezó a aplaudir hasta que acabó la.
Esa es una de las cosas, Joseba, mágicas que tiene este deporte.
En pie todo el mundo y ya se esperó el resultado. Yo creo que ganó no a los puntos, sino al punto. Ganó por un punto, yo creo que Pedro. Pero el combate era nulo. Y hay una cosa que escribió también Manolo Alcántara ese día, que la he recogido, y es muy bonito. Dice, tenía que haberse suspendido la pelea por abuso de
combatividad.
Abuso de combatividad, claro, mira qué término.
No por falta de combatividad, sino por abuso. Es una de esas peleas, yo creo, que además para ellos se les queda dentro y no, y eso acaba con tu carrera.
Nunca
volvieron a ser los mismos ellos.
Y, pero luego son peleas tocados. Pero estamos hablando aquí muchos años después de esas peleas que pasan a la historia, porque claro. tú comentabas que la gente estaba prácticamente todo el rato de pies, ese momento mágico, el último round donde son dos guerreros, abrazados antes de decir, bueno, aquí vamos a, bueno,
podían haber caído los dos, podía caer uno en un momento determinado, el otro, los dos a la vez, era una cosa increíble, y yo creo que acabó prácticamente con la fuerza de cada uno de ellos. Ya no fue las peleas de ellos ya no fueron iguales. Y bueno, pudieron llegar a ganar el título del mundo. Uh-huh. El contra Amando Ramos en aquel combate también histórico, donde estaba cao desde el primer asalto Pedro, y bueno, y el árbitro aquel decidió que...
Udubote,
gracias. Decidió que ganara la pelea. Y luego también con...
Pero luego lo mereció, bueno, y los dos fueron campeones.
Ah, él, eran muy valientes, yo creo que eran muy valientes. Y gracias a Dios vive Velázquez. Era, yo creo, que es verdad, es el mejor combate probablemente que hizo. Llevaba 33-0. 33 peleas ganadas y había sido campeón de Europa militar cuando hizo la mili. Y Carrasco, que tú me comentabas antes, un récord brutal de 106 peleas, 3 derrotas únicamente. Y se enfrentaron en el momento culminante. Pero yo lo que recuerdo más que ellos, que estaban hecho polvo y agotados, fue la, no, y la cara de Casadei y de Pampito, como diciendo, nos hemos pasado en crearles a estos como el demonio de cada uno al otro, y esto va a acabar mal, y va a acabar mal, y acabó de una manera gloriosa y épica, pero fue de esas peleas que en blanco y negro, aunque estábamos en el Palacio de los Deportes, que recordaban esas de que veías a Jack LaMotta destruir a Sugar Robinson, pero todos chorreando sangre.
He visto el desenlace del Chávez Taylor mientras estabais hablando.
Terrible.
Se decidió a falta de un segundo.
Sí, sí.
Dos segundos. Fue una pelea del año 90. La he escogido porque hay muchísimas. Hace poco se han cumplido años del Thrill en Manila, el tercer Ali Frazier, que fue terrorífico, terrible. Pero en esta la he escogido porque se trataba de Meldrick Taylor, que era de Filadelfia, que había sido oro olímpico con 17 años y estaba invicto y era campeón mundial. Estaba en su mejor momento, Meldrick Taylor. Julio César Chávez luego comentó que a él le parecía bastante mejor que Floyd Mayweather, por ejemplo, Meldrick Taylor. Y Julio César Chávez estaba también, era tricampeón mundial, se presentaba invicto con un 66-0, o sea, 66 combates, 66 victorias, que es lo que quiere decir 66-0, y además siendo un ejecutor. Entonces, el combate fue extraordinario, fue elegido el mejor combate del 90, porque Meldrick Taylor en las cartulinas estaba por delante, a pesar de, a partir del octavo asalto, sufrir un castigo tremendo. En las cartulinas podía ir por delante. Pero si uno tuvieras un amigo y es tu amigo el que está allí, no te hubiera gustado que fuera Meldrick Taylor. Porque los golpes que le estaba mandando Julio César Chávez iban con todo. Y la pelea se puso muy dura. Y en la esquina, nosotros lo hicimos en directo en Telecinco, que era la pelea, yo creo que es la que más me impresionó, porque es que ese final fue terrorífico, el duodécimo y último asalto. Antes, en la esquina, estaba un español, José María Martín Búfalo, que estaba desesperado y le decía esto.
Julio, está usted muy parado, échale corazón.
You're standing too straight up. Do it for your family. Give it all your heart.
Esta se nos ha puesto fea, pero vamos a poner los cojones ahí.
You gotta put everything you've got.
Tire lo que tenga, por el amor de Dios, Julio. Tire lo que tenga.
For the love of God, throw everything you've got, Julio.
Usted es grande. Vamos arriba de él.
Por tu familia, ¿te acuerdas?
Exacto, es que eso continúa la arenga diciendo, pelea por tu familia, pelea por tu madre y por tu patria. Y el otro escuchaba, y luego yo tuve la oportunidad de hablar con Julio César Chávez, y me decía, y este búfalo puto, decía él, este, y tal, y dice, y por mí, que me está pegando una paliza, también por mí, ¿no? Pero lo recordaba con mucho cariño porque le motivó, y entonces fue trágico realmente, bueno, dramático, mejor que trágico, porque no pasó nada, afortunadamente, pero justo cuando estaba en el que daban apenas 20 segundos, llega una buena combinación, lo derriba, el árbitro tiene que contar, Richard Steele, y le mira a los ojos, le pregunta cómo está, y le ve con la mirada perdida como un toro muerto de pie. Como solamente el corazón de guerrero, el corazón de campeón que tenía Meldrick Taylor, y ya que quedaban 2 segundos que le separaban, según las cartulinas de los jueces, de la gloria, de ser el primero en derrotar al titán mexicano, ahí el árbitro le para la pelea.
Y le salva la vida.
Efectivamente.
Le salvó la vida. En 2 segundos lo mata. Sí. Estaba derruido. Era un
Algunos
muñeco,
protestaron, pero luego, la vida. Con el tiempo, cuando se ha visto bien todo esto, este duodécimo y esto, sobre todo ese final, que fue increíble realmente, la gente ha dicho, no, es que efectivamente, es que claro,
salvó la vida.
El otro tenía que ir a ejecutarle ya.
Claro. Por si no, en los puntos perdía, claro.
Perdía. Entonces, porque la pelea, y bueno, y ahí sí que ya no fue el mismo Meldrick Taylor, a pesar de que era tan bueno que luego fue otra vez campeón mundial de otra categoría.
Pero hubiera ganado los puntos seguro, le llevaba 4 puntos de ventaja.
O sea, es increíble, la había destruido.
Lo pilló porque lo iba minando poco a poco, le fue destruyendo, desde el asalto 9, el 8, ahí le empezó, y el otro trató de aguantar y decir, yo voy a capear, pero claro, no.
Y luego dicen que también pasó una cosa, que en la esquina de Meldrick Taylor hubo una equivocación, porque le dijeron que tenía que el último round que también como que ganarlo para que no hubiera ningún tipo de... Porque Chávez tenía mucha... Era Dios, el dios azteca, era Julio César Chávez. Entonces, como que tenía que... Y ahí, si Meldrick Taylor, en vez de ser tan guerrero, tan valiente, ponerle tanto ardor a la pelea, se dedica un poquitín a moverse y tal, le hubiera dado como para ganar la pelea. Pero claro, como lo que quiere es guerrear... Ahí, Julio César Chávez, que era que manejaba, que te tiraba verdaderas combinaciones mortíferas, lo que le tiraba.
Ahí, fíjate.
Y claro, y el otro va.
La izquierda a la cara, que no hay.
No, tremendo, es que además va el intercambio de metralla.
Ahora verás.
Y luego a falta de segundos empieza la cuenta atrás y a falta de 2 segundos acaba.
2 segundos le para.
Claro, míralo cómo lo para.
Sí.
Está el otro, es que no podía ni hablar, le había partido por dentro el labio. No podía ni hablar, y lamentablemente para él, aunque luego fue, insisto, otra vez campeón mundial, pero ahí le arrebató el aura del invicto, ¿no? Le quitó el nunca sabía lo que era bajar del ring con el brazo, siempre levantaba el brazo de vencedor. 17 años, tenía de amateur 99 victorias, oro olímpico en Estados Unidos, en Los Ángeles 84. Era una figura.
Y el récord de asistencia a un combate de boxeo lo tiene él cuando llenó no solo el estadio Azteca, sino todo el ring estaba en medio. 130 y tantos mil.
Claro, en el estadio. En un combate de boxeo.
Yo estuve.
Se celebró el campeonato del mundo, el estadio Azteca.
Él peleaba Julio César Chávez con Greg Auger.
Con Auger. Y ahí está el récord.
Además.
Tenía antes, me parece que estaba en 108.000 en la época dorada.
Claro, Túnez. Llegaron casi a 120.000.
Esteña, no sé,
pero aquí, estos fueron casi 140.000, 138.000 en el estadio Azteca.
Qué barbaridad.
Además fue gracioso porque Greg Haugen había hablado fatal de México, que no le gustaba nada México, que Chávez decía que había ganado a taxistas. Y tal, era muy gracioso, muy chuleta, ¿no? Greg Haugen. Y cuando le fulmina, que además yo me acuerdo, digo, estaba allí, y digo, joder, imagínate aquí el Asuel Marca titulando, le decía, Julio, muerte lenta al gringo.
Joder.
Era una cosa una cosa de locos. Fue un momento verdaderamente mágico el que vivimos allí con este tipo, con Julio César Chávez, que era una cosa
éramos
extraordinaria.
De Chávez, todos.
Y luego,
todos éramos de Chávez.
Y luego, por terminar, que era muy gracioso, le preguntan a Greg Haugen, bueno, todos los taxistas, dice, la verdad que los taxistas que ganaban eran bastante buenos.
Era bueno el Haugen,
Joder, era campeón mundial.
Muy bueno,
Claro, claro.
Y al principio de la pelea estaba de su parte, ¿eh?
Sí,
estaba desconcertado, Chávez.
Él salió, tenía además, la con pegada. La música de Springsteen, de Born in USA. Imagínate los 138.000... mexicanos exaltados allí, que yo digo, solo faltaba, era un momento tan especial, que digo, solo faltaba que un ovni se posara por allí y digo, oye, aquí vienen de Marte a ver aquí la pelea, ¿no? Increíble.
Director Jaime, un placer escucharos, como siempre. Venga. Hasta el jueves que viene, gracias,
Un abrazo.
Un abrazo.